Escuché una frase del gobierno de esa época en que venía una lancha para la dirección del trabajo para fiscalizar mejor el terreno. No sabemos por dónde viene navegando o si viene a remo. La falta de recursos para fiscalización es abismal.
Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Industria Salmonera, su vocera Marta Oyarzo agregó que debe existir una crítica desde la industria ante estos decesos.
Yo creo que aquí falta que aterricemos las cosas y que dejemos de ver la exigencia productiva y veamos también cuáles son nuestras capacidades para avanzar en las mejoras con el trabajo. Hay cosas que hoy día a lo mejor no se están haciendo bien como debieran ser de acuerdo a lo que indican los procedimientos, porque de lo contrario no se explica que tengamos este tipo de situaciones. Cuando las empresas trabajan de forma preventiva, hay indicadores que dicen que se baja el nivel de accidentabilidad.
En un comunicado, desde la multigremial de trabajadores convocaron a las autoridades laborales, la Armada, las empresas mandantes, las contratistas, las mutuales y los trabajadores a la búsqueda de soluciones para evitar nuevos decesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y una de las madrugadas más frías del año provocó hielo en las calles y accidentes en las rutas de Osorno. De esto nos cuenta Pedro Abarzúa.
La ola polar dejó este sábado una de las madrugadas más frías del año en la provincia de Osorno, con temperaturas que en el valle oscilaron entre los menos 4 y menos 2 grados, mientras que en la ciudad de Osorno los termómetros marcaron a eso de las 6 de la mañana menos 4,1 grados. Las intensas heladas provocaron calles congeladas y condiciones de riesgo en diversas rutas de la provincia, donde se registraron accidentes producto del hielo sobre la calzada. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Carlos Caviedes, explicó que las temperaturas más bajas se concentraron en los sectores cercanos a la Ruta 5.
Y principalmente en el sector del Valle. Como referencia tenemos la carretera Panamericana, que en todos esos sectores que se ubican cercano a esta infraestructura, las temperaturas mínimas oscilaron entre 4 grados bajo cero y los menos 2.
El especialista señaló que este episodio responde al comportamiento habitual de un sistema frontal frío, el que tras su paso permitió el ingreso de una masa de aire frío acompañada de cielos despejados y los fuertes vientos registrados durante las jornadas anteriores, condiciones que favorecieron el descenso de las temperaturas durante la madrugada.
La experiencia nos indica, y la dinámica de la atmósfera tiene esas características, generalmente viene asociada a un sistema frontal. En este caso, ingresó una masa de aire frío, que por lo menos se caracterizó porque nos generó cielos despejados, bajas temperaturas, viento puelche también importante en la zona.
En cuanto al pronóstico, el especialista indicó que este sábado sería la última jornada con temperaturas extremas, si bien se espera que este domingo aún se registren temperaturas cercanas a los menos 2 grados, será la noche del lunes que ingresará un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones durante el martes y miércoles en la región de los lagos, poniendo fin al actual episodio de frío intenso. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Esta hora es formalizado por el delito de asociación criminal el ciudadano venezolano Dayones Orozco, uno de los líderes de la célula criminal Los Piratas Tarawa, quien fue extraditado desde Colombia por contrabando, lavado de activos y exportación no declarada. La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación contra una empresa que intentó exportar a China 1 millón de monedas de 10 pesos. Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Calama encontraron en pleno desierto más de 100 kilos de drogas escondidas en una quebrada. El jefe de contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, renunció tras revelarse su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios. Copamientos comunales, visita al penal Biobío y un comité policial ampliado fueron parte de las actividades del ministro de Seguridad Martín Arrau en el Gran Concepción. Sin acuerdo se mantienen las conversaciones entre el gobierno y la oposición ante la tramitación de la mega reforma y a la espera de la presentación de indicaciones. El oficialismo vuelve a tensionarse tras críticas del senador Iván Moreira. La UDI, Republicanos y el Partido Nacional Libertario reabrieron el debate por una eventual coalición de gobierno. Exactamente, son las 2 de la tarde con 5 minutos.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa. Herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los estándares son tan buenos, ¿por qué se siguen muriendo trabajadores? Los gremios de funcionarios de la industria del salmón exigen el cumplimiento de la normativa laboral y el incremento de las fiscalizaciones. A propósito de las muertes que se han registrado durante 2026. Los detalles con Damaris Ubiabre.
En lo que va del año se han registrado diversos accidentes al interior de la industria salmonera que han culminado con distintas muertes. El más grande de ellos fue el Coñimo en enero, cuando murieron 6 personas tras el naufragio de esta embarcación que se hundió en el estuario del Reloncaví. Pero también esta semana un buzo mariscador de 27 años oriundo de Coronel murió en la región de Aysén mientras se realizaba faenas para la industria salmonera en una planta de la empresa Mowi. Además, en Melinca, el 5 de junio, se registró otra muerte de un buzo que estaba prestando servicios para la industria. Todo ello suma y finalmente se han levantado las alertas por parte de los trabajadores. Desde la multigremial de los trabajadores de la industria salmonera emitieron un comunicado donde en primera instancia lamentan el fallecimiento de este buzo en la región de Aysén, pero a su vez convocan a las distintas autoridades y exigen que se crea una mesa de trabajo para buscar soluciones reales. Esto con el incremento de la fiscalización a la normativa laboral, señalando que esperan que no sea nuevamente noticia la muerte de un trabajador de la industria. El presidente del gremio, Alejandro Santibáñez, señaló que es importante que se cumplan los estándares que la propia industria se ha autoimpuesto.
No podemos pensar que dicen, oye, mis estándares son buenísimos, con eso me quedo. Y la pregunta cae de rebote, si tus estándares son tan buenos, ¿por qué se siguen muriendo trabajadores? ¿En qué estamos fallando? Y eso no es culpabilizar a la empresa, es solamente en la búsqueda de soluciones a lo que tenemos hoy día. La falta de recursos para fiscalización es abismal. Se habla de que hay fiscalización, entre comillas, compartida con la autoridad marítima. La autoridad marítima también tiene otras obligaciones. Yo creo que hay que hacer una revisión completa de cómo estamos funcionando.
Quienes también se refirieron a esta situación fueron los representantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Industria Salmonera, quienes señalaron que históricamente se ha visto en ciertos parámetros y estudios estadísticos que cuando se trabaja de forma preventiva, que cuando se cumple con la normativa laboral, se disminuyen las tasas de accidentabilidad. Por ello, la vocera de este gremio, Marta Oyarzo, señaló que no basta solo con crear mesas de trabajo, sino también con buscar soluciones efectivas y que estas mismas instancias cumplan con sus objetivos.
Entonces el llamado es a que nos coordinemos, comprometamos todos, tanto trabajadores, empresa como la autoridad acá, para poder hacer las cosas como corresponden y para que no tengamos más este tipo de accidentes. Podemos tener leyes y tras leyes, si no somos capaces de cumplirlo, vamos a seguir viéndonos afectados de esta manera.
Ambos gremios sostienen que el cumplimiento de la normativa también debe venir aparejado con una importante fiscalización y además una autocrítica. Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Industria hacen un llamado también a que se haga una autocrítica por parte de la industria salmonera, entendiendo que existe una necesidad de mejorar también y de evitar la accidentabilidad, que termina con cerca de 9 fallecidos durante 2026 en faenas de la industria salmonera. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La Armada en la región de Los Lagos abordó los cuestionamientos a las modificaciones a la normativa para obtener licencias de buceo en Chile, asegurando que están trabajando para responder a cuestionamientos que hizo la Contraloría en 2024. Más detalles con Robinson Cárdenas.
De acuerdo a lo que explican desde la Armada, durante 2024 la Contraloría General de la República hizo observaciones al proceso, detectando el organismo regulador que habría un escenario discriminatorio en desmedro de los postulantes extranjeros que aspiran a lograr una licencia para ejercer en el rubro del buceo. Tras las observaciones de la institución a cargo de Dorothy Pérez, se dieron 2 años para integrar las observaciones al reglamento, por lo que en las capitanías de puerto se comenzó a dar difusión al trabajo, ya que todo está en etapa de propuestas que debiesen resolverse durante los próximos meses. El gobernador marítimo en la zona, Mario Besoaín, aseguró que no se están facilitando los requisitos para extranjeros, sino que se están sumando exigencias.
En el sentido que debe acreditar, se encuentra en una condición migratoria que le permite celebrar contratos en Chile, ejercer actividades remuneradas, y eso también ha sido propuesto en esta serie de cambios de reglamento. O sea, no se le disminuyen las exigencias al extranjero, por el contrario, el Estado debe asegurar que ese extranjero que desea trabajar en Chile cuenta legalmente con todos los requisitos migratorios para poder realizar esta actividad a nivel nacional.
Agregó que no se están convalidando tampoco las licencias con origen extranjero, debiendo someterse los foráneos a las pruebas a las que de igual forma se exponen los postulantes nacionales. El mando de la Armada explicó de igual forma que la persona proveniente de cualquier otro país en adelante deberá acreditar condición migratoria junto con el permiso laboral, sentenciando que se reunirán en jornadas próximas con los gremios para resolver dudas.
Vamos a iniciar una serie de reuniones con los distintos actores justamente para ir conociendo sus aprensiones y poder visibilizar durante los meses de julio y agosto aquellas inquietudes para poder elevarlas a nivel central y esto pueda ser discutido. Invitar también a los gremios, si tienen alguna inquietud en particular, hacer llegar formalmente para poder justamente ir adelantando estas observaciones.
En septiembre podría estar la respuesta exigida por Contraloría, quedando luego pendiente la publicación de las modificaciones al reglamento de buceo en el Diario Oficial.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todas las voces.
senador de la UDI, Iván Moreira, reconoció en la radio que la rebaja de impuestos a las empresas no asegura generación de empleos en el país. Si no hay resultados, no jodemos nomás, sentenció el parlamentario. El informe es de Cristian Valdebenito.
Conversación breve pero sin censura, como lo calificó el propio Iván Moreira en los estudios de la radio, que dejó el reconocimiento del senador por nuestra zona de que la instalación del gobierno no ha sido fácil, manifestando alta preocupación por el desempleo en Los Lagos. Consultado por la mega reforma, apuntó a la emergencia como justificativo de las misceláneas de CAST que ahora defiende y las críticas a las del gobierno anterior. Y en un acto de sinceridad, enfatizó en que la rebaja de impuestos a las grandes empresas para generar empleo es una apuesta.
Si no se asume por parte del empresariado esta rebaja de impuestos en el compromiso de generar más empleo, nos jodemos. En materia económica, nada es perfecto y nadie puede asegurar absolutamente nada. Esto es una responsabilidad, una apuesta que hace el gobierno. Y con esta apuesta, si no hay generación de empleo de esta rebaja de impuestos para que haya mayor inversión, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad.
Acusó el parlamentario de la UDI también los egos de los partidos oficialistas que le hacen un flaco favor a la actual administración.
Las encuestas no nos han acompañado, reconozcamos eso, hagámonos una autocrítica, pero aquí tiene que fortalecerse la unidad, porque no puede ser que a los 2 meses empezaron las diferencias entre los partidos de gobierno. Si acá no puede haber una competencia en quién es más duro, el Partido Libertario, el Partido Republicano, y la derecha cobarde, como nos dicen que somos Chile Vamos, esa derecha cobarde es la que está sacándose la mugre y apoyando a este gobierno para que las cosas salgan bien.
Y con ello cuestionó, aunque sin mojarse con nombres, a los parlamentarios también de Los Lagos que andan preocupados de llenar cargos.
Estábamos muy preocupados el Partido Comunista y la izquierda, que estaba desorganizada, que no tenía peso. ¿Y cómo estamos por casa? Porque parece que hay algunos parlamentarios que están muy preocupados y tienen la competencia de nombrar, y esto con todo respeto, hasta el portero de la Seremía, y eso no es bueno.
Pero diga qué parlamentarios, para que no los meta todos en el mismo saco.
Algunos nomás.
¿Puede que tira la bandada usted también?
Bueno, ya, pero bueno. Pero si es cosa de darse cuenta nomás, pues eso está pasando aquí en la región de Los Lagos, como en todas las regiones.
Y ajeno al estilo confrontacional que lo caracterizó en los 80 y 90 en el país, pide ahora tiempo, 6 meses en rigor, para evaluar al gobierno de CAST y al delegado Palma en la región. Está cambiado, senador, le replicamos, teniendo en la memoria a su colega Chaulson y tantos otros. Estoy de estadista, sentenció en broma.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Violar entre 2015 y 2020 a una menor en Calbuco, 2 hombres fueron condenados a 18 y 12 años de cárcel. Se trata de una víctima que tenía 10 años cuando iniciaron las agresiones de su hermano y primo en un sector rural de dicha comuna, lo que desencadenó que la menor de 15 años en 2020 quedara embarazada. Los hechos fueron alertados cuando la menor, en ese entonces, dio a luz al bebé, indicando en el hospital correspondiente que no sabía quién era el padre, activando las investigaciones, según informó el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado.
Se logra determinar la paternidad de uno de ellos, que correspondía al hermano, fue finalmente formalizado por delitos de violación reiterada, de incesto asociado a dicha violación, y el primo también por delito de violación reiterada. Se logró obtener sentencia que condenó al primo a 12 años de presidio mayor en su grado medio y al hermano a una pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo. El imputado, que era primo, él guardó silencio durante el juicio, el hermano atribuyéndole a una relación eventualmente voluntaria, lo que claramente quedó desdicho con todos los otros antecedentes de prueba que el tribunal tuvo a la vista.
Se condenó a los imputados accesoriamente a la inhabilitación para ejercer profesiones y la inhabilitación absoluta perpetua para trabajar en ámbitos educacionales o que involucren a menores de edad. Además, no podrán acercarse a la víctima ni su familia durante 5 años una vez termine la condena.
En prisión preventiva quedó un hombre por su presunta participación en un femicidio frustrado en Gualaihue. El imputado logró ser ubicado por carabineros de la tenencia de Hornopirén. La detención fue materializada tras el ingreso de la denuncia, en la que acusaron al formalizado de atacar a una mujer, lo que activó la posterior acción de la policía uniformada, quienes realizaron las diligencias necesarias para lograr colocar al imputado a disposición del tribunal competente. Luego de la audiencia de control de detención y formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que deberá cumplir durante el tiempo que se extienda la investigación. Un operativo policial nocturno se realizó en distintos sectores de Castro, Dalcahue y Chonchi, con participación de carabineros, la Policía de Investigaciones y la Autoridad Marítima. La intervención consideró controles preventivos en la población Salvador Allende, en Castro Alto, además de patrullajes terrestres y marítimos en sectores del borde costero, incluyendo el canal Dalcahue, canal Quehuí, Puchilco, canal Lemuy y canal Castro. El delegado de Chiloé, Fernando Borges, se refirió al despliegue policial.
Realizamos una intervención focalizada en distintos puntos de la provincia, recogiendo las preocupaciones que nos han planteado los propios vecinos. Queremos que las comunidades sepan que no están solas y que existe un trabajo permanente para prevenir delitos, fiscalizar y actuar donde se requiere mayor presencia institucional. Estos despliegues nos permiten llegar al territorio, coordinar a los servicios y entregar una respuesta concreta en materia de seguridad para todos los habitantes de Chiloé.
El balance oficial dejó 4 personas detenidas, 2 por órdenes judiciales vigentes y 2 por infracción a la ley de drogas. Además, se realizaron 108 controles de identidad, 70 controles vehiculares y se cursaron 2 citaciones por infracciones a la misma normativa.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Hospital Regional de Puerto Montt redujo en un 30% la mortalidad en comparación al año pasado en urgencias. La unidad actualmente cuenta con un equipo permanente conformado por un urgenciólogo, 6 médicos generales y 2 traumatólogos, al igual que más de 20 TENS y enfermeras. Esta cantidad de profesionales trabaja de manera fija en turnos de 12 horas, diurnos y nocturnos, con el objetivo de atender las diversas patologías que llegan hasta el principal recinto hospitalario de la zona. Aunque en caso de necesitarse atenciones especializadas, cuentan con médicos de interconsulta, quienes evalúan casos más específicos. Así lo explicó la jefa de la unidad y urgencióloga Valentina Echeverría.
Que están presentes en el hospital durante el turno y en caso que se requieran acuden al llamado del médico que está atendiendo primariamente al paciente en la urgencia. ¿A qué me refiero? A que tenemos disponibilidad de cirujanos de adultos, neurólogos, neurocirujanos y el resto son especialistas de llamado en caso que se requiera algo de mayor complejidad.
Echeverría también señaló que han logrado reducir el abandono de la urgencia por parte de los usuarios que esperan atención. Pese a esto, reconocieron que es un desafío constante cubrir la demanda, considerando que el número de personas que asiste por afecciones menores tensionan continuamente la unidad. Tras la difusión de un video en el que un grupo de 4 personas pinta salmones aparentemente descompuestos para mejorar su aspecto, la Seremi de Salud informó que presentará los antecedentes a Fiscalía y eventualmente realizarán un sumario sanitario. 4 personas, incluyendo a quien graba, participan en la cuestionada labor. Uno de ellos pasa una brocha sobre salmones grisáceos con un líquido naranja, mientras otros les esparce calor con un secador de pelo, y un tercero les retira para aparentemente sellarlos al vacío. La Seremi de Salud, Evelyn Brintrup, señaló que están investigando el origen del material.
En este momento se está tratando de buscar los orígenes de dicho video por parte de la autoridad sanitaria. De la misma forma se va a entregar los datos a Fiscalía correspondiente para hacer la investigación y nosotros como autoridad sanitaria tratamos de informar a la comunidad que cuando tengan este tipo de información se nos haga llegar de manera con nombre, apellido o de manera anónima a la UIS de nuestra página a nivel presencial.
Printrup reconoció que para la autoridad sanitaria esto es una práctica que desconocían, ya que comúnmente durante las fiscalizaciones el enfoque está en la pérdida de la cadena de frío. Ante esto, la Seremi insistió en la importancia de adquirir salmones o cualquier producto en el comercio autorizado.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un convenio para ejecutar el proyecto de restauración ecológica del Parque Pangal firmó la Municipalidad de Maullín y CONAF, iniciativa que contempla una inversión cercana a los 30 millones de pesos para recuperar el bosque del principal parque urbano de la comuna. El informe es de Guido Miranda.
Claro, el proyecto considera la plantación de 1.680 especies nativas, entre ellas arrayán, maqui, murta, coigüe, olivillo, distribuidas en 240 núcleos de restauración, con trabajos que se van a desarrollar entre los meses de noviembre de este año al mes de agosto del 2027. El alcalde de Maullín, Navi Sosa, explicó que la iniciativa va a permitir enfrentar el deterioro de los antiguos pinos del conocido Parque Pangal y avanzar hacia una restauración con especies nativas.
Yeah. Hay problemas con los árboles por los años, las raíces están en la superficie, se nos están cayendo un número importante cada año. No nos queda otra cosa que postular a este proyecto, intervenir, y la solución que nos han dado es justamente cambiar de tipo de vegetación, pero va a ser vegetación nativa que va a contribuir a hermosear el Parque Pangal entre los pinos, ¿cierto? Con estos árboles que son más ornamentales, por llevarlo a alguna.
Por su parte, el director regional de CONAFA, Fernando Guevara, destacó que el proyecto va a fortalecer la recuperación del bosque y va a beneficiar directamente a la comunidad.
Un convenio muy importante porque hay una inversión de casi 30 millones de pesos en una plantación, una restauración del bosque. Esto viene a fortalecer profundamente los cambios estructurales que va a estar teniendo CONAFA el día de hoy con el cambio del Senafor, porque efectivamente una de las prioridades también es la recuperación del bosque, ya sea a través de el arbolado urbano como también el bosque en general. Muy contentos con esta firma. La verdad que esos núcleos que se van a generar en al interior del bosque, que van a potenciar también la recuperación, pero también el trabajo que se hace con la comunidad. Esto va en beneficio directo a la comunidad. Por eso es lo importante también de cada uno de estos proyectos.
La iniciativa forma parte del programa Red Más Bosque y busca fortalecer la biodiversidad, mejorar las condiciones del Parque Pangal y promover, por cierto, la conservación del patrimonio natural de Maullín. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Se debió haber evaluado levantar las barreras, reconoció el Seremi de Obras Públicas Jairo Quinteros, ante los extensos tacos que se registraron en el peaje troncal de Puerto Montt el día que iniciaron las operaciones de Isavías en la concesión de la Ruta 5 entre la capital regional y Río Bueno, señalando que se ofició a la empresa para conocer las medidas que tomaron para evitar incidentes de este tipo. El jefe del MOB en la región indicó que fiscalizaron en terreno esta situación, señalando que se comprometió por la empresa en terreno a aperturar la mayor cantidad de casetas en horarios punta.
De acuerdo a la fiscalización que nosotros realizamos, aparte del oficio que enviamos a la sociedad concesionaria, que ellos no nos han respondido formalmente, el tema ya estaba solucionado. En el caso que hubiera sido necesario levantar las barreras, efectivamente se debió haber evaluado. Tiene que ser una decisión rápida. O sea, no podemos dejar de tener un taco, digamos, de 6, 7 kilómetros, porque eso es inaceptable por donde se lo mire. Por lo tanto, efectivamente yo creo que en el caso de que ocurra algo así nuevamente, se tendrá que tomar esa medida para descongestionar lo antes posible.
El Seremi Quinteros agregó que la apertura de barreras es algo que debe ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas a través del inspector fiscal, principalmente cuando hay tacos kilométricos. Agregó que en los atochamientos registrados esta semana hubo responsabilidad compartida, dado que la empresa también debió informar de estas congestiones. Autoridades y organismos de emergencia mantienen el monitoreo de rutas en Chiloé ante la alerta temprana preventiva vigente en la región de Los Lagos. La medida busca resguardar el desplazamiento de automovilistas durante el fin de semana, periodo en que se prevén condiciones meteorológicas adversas. El encargado de Senapred en Chiloé, Pablo Balboa, señaló que los equipos técnicos y de respuesta se mantienen atentos a la evolución del sistema, con el objetivo de adoptar medidas preventivas en la provincia si el escenario lo requiere.
Para enfrentar lo que se nos viene durante este fin de semana, un pronóstico de bajas temperaturas, tenemos actualmente una alerta temprana preventiva vigente, por lo cual se tomaron ciertas medidas, lo que en el peor de los casos podemos llegar a tener que cortar ciertas carreteras por tema de condiciones meteorológicas. Estar preparados para este fin de semana, también hacemos un llamado a la prevención, a toda la gente en su casa que pueda realizar las mantenciones correspondientes a lo que respecta a los ductos evacuadores de gases, temas eléctricos, lo que sea necesario para estar preventivos en estas condiciones meteorológicas que se nos vienen estos días.
Entre los puntos bajo observación se encuentran cuestas y sectores críticos de Chonchi, Natri, Chatmo y Ancud, donde se evalúan acciones como el esparcimiento de sal y eventuales restricciones de tránsito. El llamado es a conducir con precaución y mantenerse atentos a la información oficial.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Liceo de Hombres de Puerto Montt busca convertirse en Monumento Nacional Histórico. Ya constituyó un comité técnico para estos efectos y reúne elementos para inédita postulación. El informe es de Cristian Valdebenito.
Todo comenzó con una visita que realizó el año pasado al Liceo de Hombres de Puerto Montt la encargada del Archivo Regional de Los Lagos, quien junto con una profesora rescataron la importancia de cuatro murales que representan cuatro musas del artista Claudio Di Girolamo, pintadas en paredes que hoy, remodelación tras remodelación, están internas en el edificio, pero que alguna vez fueron el ingreso del emblemático establecimiento. En conversación con la radio, el historiador encargado del taller de patrimonio del Liceo de Hombres, Pablo Fábrega, recuerda este momento.
Nosotros sabíamos su existencia, pero no teníamos conciencia de la importancia que tenían. Estos son de 1958, cuando se inauguró el primer pabellón. Y estos cuatro murales son, digamos, algo que ni siquiera la familia de Claudio Di Girolamo, que murió el año pasado, conocía. Entonces se hizo una reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales y se hizo una solicitud formal de declararlos, protegerlos, cuidarlos para ponerlos en valor.
Y fue en este proceso, en conjunto con Monumentos Nacionales, que comenzaron a aflorar otras riquezas. Una biblioteca con más de 18.000 volúmenes, libros del siglo XIX en excelente estado, a lo que se suma un archivo con prácticamente la vida educacional de la época, tanto del liceo como de establecimientos de Puerto Montt, como el comercial, y recintos que se fueron formando al alero del Manuel Montt, en Maullín, Calbuco, Los Muermos y hasta Coyhaique. Y no nos quedemos ahí. Hay 58 libros originales del Fondo de Intendencia de la provincia de Llanquihue, invaluables. Y por si fuera poco, los pabellones 1 y 2 que miran hacia Guillermo Gallardo fueron construidos en 1958 y 1965 por el Premio Nacional de Arquitectura Edwin Bale. Conversamos con el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, Ignacio Saavedra, que es parte del comité técnico que está trabajando en esta materia y que en su diplomado de patrimonio han desplegado un trabajo respecto de estos atributos. Un edificio público de trazos simples, pero inmensamente significativo.
El edificio tenía dos accesos súper amplios y bien articulados con el espacio público. Y ahí es donde justamente, como entrada, como recibimiento, podríamos decir, estaban estos murales de Claudio Di Girolamo. Entonces tenía una condición súper pública este edificio.
Edificio importantísimo para la comunidad y clave como pieza urbana del Melipulli antes del Puerto Montt, que es otro valor que se atribuye al proceso y que determina un intenso trabajo que se viene por delante.
La idea hoy día es armar una agenda de trabajo durante el segundo semestre, que van a estar involucrados probablemente estudiantes de quinto año de nuestra escuela, en un área súper específica técnica, de la mano con el Consejo Monumentos, para levantar todos los atributos y el contexto histórico en donde se enmarca esta obra.
Y antes que todo, una representación que va más allá de la historia, de los libros, de un edificio, sino como un símbolo viviente de lo que fuimos y somos. Un conjunto de valores que identifican a la educación pública y su importancia en la conformación de las ciudades, como Puerto Montt, nos recuerda el profesor Fábrega.
Los valores esenciales que están vinculados al liceo tienen que ver con una educación laica, con una educación pública, con una educación que integra a distintos grupos sociales, distintas culturas, que en un comienzo fueron germanas, fueron chilotas, fueron indígenas acá en nuestra zona.
El Liceo de Hombres Manuel Montt de Puerto Montt tiene razones de sobra para ser monumento nacional histórico, parte del ADN de esta región y de su gente. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Fue inaugurada la 37ª versión de los temporales internacionales teatrales de Puerto Montt. Serán 39 funciones a cargo de compañías locales, nacionales y de Argentina. Los detalles con Franco Bustamante.
En esta versión habrá 10 funciones más que en años anteriores y contará con extensiones que llegarán a instituciones como el Hospital Regional y el Instituto Duoc UC, al igual que a sectores como Mirasol, Alerce, Linz e incluso a las comunas de Calbuco y Castro. Todas estas serán gratuitas, mientras que las del Teatro Diego Rivera tendrán un costo desde los 2.000 pesos. Este año, para evitar las largas filas, la venta será semanal. Así lo explicó la directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Puerto Montt, Francisca Paz.
Son 3 ciclos de venta, cada lunes van a poder tener acceso y, como decía el alcalde, todo cambio es un desafío. Hemos estado en marcha blanca, pero hemos logrado facilitar el acceso y la compra a toda la tiquetera. También, como decía el alcalde, tanto en las delegaciones como aquí en nuestra Casa del Arte Diego Rivera tenemos un punto de acceso donde los adultos mayores y la gente que tenga complejidad en la compra se puede acercar para que nosotros podamos facilitar la compra de su entrada.
El alcalde Rodrigo Wanreit aseguró que con este formato de venta buscan evitar atochamientos durante la compra.
Ustedes vieron que una de las problemáticas que se dio el año pasado eran las largas filas, sobre todo en las tardes con mucho frío, y por lo tanto lo que hicimos de manera inédita este año 2026 fue habilitar una tiquetera mediante internet, mediante una web, y por lo tanto eso también ha funcionado de manera exitosa. Hemos tenido éxito en ventas. La verdad que el éxito en ventas siempre se ha dado a los temporales teatrales, pero lo que quisimos hacer es que nuestros vecinos tengan una mayor comodidad, sobre todo nuestros adultos mayores, al momento de comprar esos tickets. Hemos estado también habilitando algunos puntos en nuestras delegaciones.
Los temporales internacionales teatrales serán desarrollados hasta el 29 de julio y la cartelera de obras está disponible mediante la página teatrodiegorivera.cl o mediante las redes sociales de la Casa del Arte Diego Rivera.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo. Según la Dirección Meteorológica de Chile, para lo que resta del día para la ciudad de Puerto Montt, donde se espera una tarde y noche con cielos despejados con una máxima de 10 grados para Puerto Montt. Nos vamos hasta Ancud, donde se espera una tarde y noche con cielos despejados con una máxima de 10 grados. En Castro, una tarde y noche también con cielos despejados con una máxima de 9 grados para Castro. Llegamos hasta Quillón, donde también se espera una tarde y noche con cielos despejados con una máxima de 8 grados. Finalmente, en Chaitén también se esperan cielos despejados para esta tarde y noche con una máxima de 10 grados. Actualmente, la temperatura en Puerto Montt es de 9 grados. Son exactamente las 14 horas con 38 minutos y no te vayas porque ya se viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio... Radiograma.
que el frío no te congele. En Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Conoce Pellet Río Claro, una alternativa eficiente para calefaccionar con mayor poder calorífico, excelente rendimiento y alta calidad. Con humedad menor al 10%, entrega una calefacción confortable, práctica y de fácil almacenamiento para uso domiciliario e industrial. Te esperamos en Pellet Nativos del Sur, Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Síguenos como arroba Pellet Nativos del Sur.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Deportes Puerto Montt recibe a Huachipato este domingo con la ilusión de seguir avanzando en Copa Chile. El técnico Emilio Mancilla aseguró que el plantel está enfocado en mantener el buen rendimiento mostrado en las últimas fechas y brindar una nueva alegría a la hinchada en el Bicentenario Chinquihue. El informe es de Guido Miranda.
Claro, Deportes Puerto Montt va a recibir este domingo 5 a las 3 de la tarde a Huachipato en el Estadio Bicentenario Chinquihue en un encuentro válido por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Chile. El cuadro albiverde llega motivado tras derrotar 2-0 a Deportes Concepción, mientras que el conjunto acerero también viene de una victoria por el mismo marcador frente a Deportes Temuco, por lo que se anticipa un partido de alta intensidad. En la previa del compromiso, el técnico de Deportes Puerto Montt, Emilio Mancilla, señaló que aún es incógnita la formación que va a presentar Huachipato, considerando el desgaste de sus jugadores tras el último partido desarrollado durante esta semana. El entrenador destacó que el foco del plantel está puesto en seguir creciendo futbolísticamente más que en el rival de turno. Estamos enfocados en mantener lo bueno que hemos hecho y corregir lo malo. El objetivo principal sigue siendo, dijo, el campeonato oficial. Escuchemos a Mancilla en Bio Bio Deportes.
No sabemos en realidad cómo va a venir, pero también si tienen como objetivo pasar de fase, van a venir con todo acá a buscar un resultado. Entonces nosotros estamos enfocados más que nada en lo que venimos haciendo, como dices tú, mejorando detalles, pero mentalizados más que nada en mantener lo bueno que hemos hecho y en mejorar lo que hay que mejorar, más que el rival que nos toque el domingo, porque todos sabemos que el objetivo principal es el campeonato oficial, pero también está, nosotros queremos que la gente tenga una alegría el día domingo, ¿verdad? Igual que los jugadores del grupo.
Bueno, Deportes Puerto Montt va a recibir entonces este domingo 5 a las 3 de la tarde a Huachipato en el Bicentenario Chinquihue, en un encuentro válido, como lo decía, por la quinta fecha del Grupo H de Copa Chile. Bio Bio Deportes.
Bio Bio Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026.
Ahora vamos con más información sobre el deporte con Rodrigo Reed. Cuéntanos qué pasa, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Para contarte que a esta hora se juega el primer partido de los octavos de final del Mundial. Se está disputando, por supuesto, a estadio lleno en Texas, California, en el Houston Stadium, Canadá, Marruecos. Hasta ahora recordemos que este es el primero de los partidos de la fase de 16. Solo quedan 16 equipos en el Mundial y ya entramos derechamente a lo que significa ya la definición de este campeonato. El dato es que es la primera vez que dos selecciones que no son ni de Europa ni de Sudamérica se cruzan en una instancia tan avanzada del torneo, que es octavos de final. Canadá además está haciendo su mejor campaña, este es su tercer Mundial. Recordemos que, entre comillas también tuvo localía, porque ahora está jugando en Estados Unidos, pero fue uno de los tres países que cobijó el Mundial, mientras que Marruecos, ojo, que es una muy buena selección, que además viene de ser cuarta en Qatar. Recordemos también que en nuestro país fueron campeones mundiales sub-20, así que la verdad que tiene una generación bien interesante este equipo africano, que además es el primer equipo africano en llegar a una semifinal, como lo fue en Qatar 2022. Pero a las 5 de la tarde hay otro partido bien interesante, se va a jugar en Filadelfia, Paraguay con Francia. La gran favorita es obviamente Francia, es el equipo más goleador, tiene 13 tantos, de hecho varios son, recordemos, de Mbappé, que es la gran figura, pero también tiene a Dembélé, que es otro de los jugadores que ha hecho varios goles. Recordemos que además Francia tiene dos títulos, el 98 y el 2018, y viene de ser subcampeona en Qatar 2022, perdiendo ante Argentina. Paraguay, en tanto, viene de eliminar a Alemania. Recordemos además que Alemania cambió su técnico, salió Nagelsmann después de este partido, después de este fracaso, ¿eh? Nuevamente de Alemania, y está por asumir Jürgen Klopp. Eso fue la, digamos, lo que pasó con el conjunto alemán después de esta derrota. Que ojo, que los paraguayos a lo mejor no atacan tanto, pero estadísticamente son una de las defensas más sólidas de este campeonato. Así que es un partido bastante cerrado, donde obviamente el favorito es Francia. Lo mejor que ha hecho Paraguay en mundiales, cuartos de final del año 2010, en Sudáfrica 2010, donde justamente perdieron con Francia. Ojo con esta comparación que hace el técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, porque compara a Francia con una tormenta eléctrica.
Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenía que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayo. En el campo tenés que resguardarte y no abajo un árbol, porque el rayo puede caer abajo del árbol. Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica. Entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos. Te lo puedo figurar de qué manera ese partido que nosotros vamos a enfrentar mañana.
Hace mañana soy día, porque ayer habló en conferencia de prensa un poeta. Ojalá que lo entiendan los jugadores también, eso es lo más importante. Y obviamente que los rayos ahí van a ser Mbappé, Dembélé. No, la verdad es que está complicado para Paraguay, pero bueno, ya votaron a Alemania, vamos a ver. A mi juicio, el gran candidato es Francia, digo, para ganar el Mundial. Así que la tienen bastante más difícil los paraguayos. Nos metemos al ámbito local, porque se sigue jugando paralelamente la Copa Chile. Hay hartos partidos que se están disputando en nuestro país. De hecho, hoy día a las 8:30 vamos a tener partido entre Universidad Católica, que ha tenido un pleno, 12 puntos de 12 en Copa Chile, frente a Deportes Copiapó, en el estadio Claro Arena. Ojo que lo que está haciendo Católica es utilizar a varios jugadores jóvenes. Han tenido varias chances y la están aprovechando. Por ejemplo, Diego Corral, quien valora así su buen momento.
Feliz. Lo he valorado mucho porque básicamente hemos trabajado para eso, para esperar estos momentos, tener una buena competencia interna, que yo creo que eso ha sido lo más importante, que estamos todos preparados para poder jugar. Nosotros esperamos este momento, así que yo feliz, tratando de aprovecharlo al máximo, tratando de aportar ahí al equipo.
Otros partidos de la Copa Chile del día de hoy, a las 3 de la tarde va a estar jugando Magallanes con Palestino, también a ese mismo horario San Felipe con La Calera, que ojo, recordemos que este es del grupo de la Universidad de Chile, que viene de perder con La Calera justamente. A las 4 de la tarde San Luis con Everton, que es del grupo de la Católica, y a las 6 de la tarde Iquique con Coquimbo, además del partido de la Católica con Copiapó a las 8:30 en el Estadio Claro Arena, transmisión desde las 8 de la noche. Nos vamos a la Fórmula 1 porque el italiano y líder del campeonato Kimi Antonelli concretó un super sábado. Ganó la carrera sprint y ganó la pole en el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, escoltado en el caso de la pole por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Ya había ganado, lo decíamos, la sprint, con eso además sumó 8 puntos, o sea, marcó diferencias en la tabla. Decir que esta carrera se va a disputar el domingo a las 10 de la mañana de nuestro país. Y nos metemos a los Juegos para Sudamericanos.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Están desarrollando en Valledupar, en Colombia, y tenemos una buena noticia porque acaba de caer la primera medalla de oro para el Team Para Chile. Estamos hablando en el paraciclismo, el tándem masculino conformado por Matías Mancilla y Elías Tello. Obtuvieron la primera presea dorada al Team para Chile en los Juegos para Sudamericanos que se están desarrollando, lo decíamos, en Valledupar. Así que tenemos la primera medalla de oro, habían caído 3 de bronce y se suma una cuarta de bronce porque el tándem femenino conformado por Nicole Baeza y Renata Urrutia fueron terceras en la competencia del día de hoy y aportaron entonces esta presea de bronce. O sea, el Team para Chile ya suma 5 medallas, 1 de oro y 4 de bronce.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Atención Calbuco, Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 7 de julio entre las 10:45 y 16:45 horas. Comprende sector Rulo. Saesa, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de Juan Raúl González Delgado y Jocelyn Uribe Miranda. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
La radio sirve a sus auditores.
Weichai. Confianza, tecnología y rendimiento. La fábrica de motores marinos y generadores diésel más grande del mundo. Con el respaldo y garantía de Detroit S.A. Conoce la potencia de nuestros generadores y motores. Exige el original. Suministrado por Detroit S.A. Los únicos con servicio postventa en todo Chile.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Say I'm falling behind. Can you-
Tenemos tiempo para una próxima canción antes de nuestro informador de las 15 horas y lo hacemos con una de las bandas más representativas del grunge de los años 90, Nirvana. We passed upon the stage.
La